Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir.
Los activistas hoy en día hacen todo lo que esté a su alcance para tratar de debilitar o cuando menos de redefinir el verdadero concepto de lo que es el matrimonio. Maltratados por altos índices de divorcio, están haciendo que el matrimonio tradicional, yo diría el matrimonio como Dios manda, está en estado de crisis.
De nada sirve negarlo. Vivimos en una cultura que le ha declarado la guerra a la institución matrimonial y a la familia. Hoy, en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta, aprenderemos que pocas cosas son más desafiantes y a la vez más gratificantes que construir y mantener un hogar feliz y saludable. En otras palabras, vale la pena el arduo trabajo aunque tengamos que ir en contra de la cultura. Una cultura que quiere oprimir nuestros ideales y esfuerzos por cultivar una relación con Dios. Habiendo dicho esto, permítame invitarle a escuchar el mensaje titulado Considerar las cosas que son perdurables.
Escuché del matrimonio que estaba cumpliendo 25 años de casados. Y él le anuncia a su esposa y le dice, cariño, para celebrar nuestro aniversario de bodas número 25, te voy a llevar a China. ¡A China! ¡Ay, cariño, de verdad, nunca he ido a China! Siempre he tenido ganas de ir a un lugar tan exótico. ¡Wow, qué impresionante! Mis amigas se van a morir de la envidia. ¿Me vas a llevar a China? Y me pregunto si eso vas a hacer para nuestros 25 años de casados. ¿Qué no harás tan extravagante para nuestros 50 años de casados? Es ahí cuando voy a ir a recogerte. ¡Qué malo, va! Yo no les había contado esa historia, pero sí les he contado esta anteriormente porque una pareja que cumplía 50 años de casados decidieron celebrar lo grande. Y cumplir 50 años de casados no es cualquier cosa. Pero no es fácil cumplir 50 años de casados con la misma persona. Pues esta pareja decidió celebrar lo grande y lo anunciaron invitando a todo el pueblo. El periódico local decidió enviar a uno de sus reporteros porque esto es un hecho insólito, no es cualquier cosa. Y el reportero entrevistó al esposo, se sienta con él y le dice, díganos por favor, ¿cuál es el secreto para tener un matrimonio longevo como el de ustedes? No es fácil cumplir 50 años. Y el hombre poniéndose a pensar, reclinándose atrás, le dice, bueno, todo comenzó en la luna de miel. Mi esposa es originaria de Texas, una mujer muy franca para hablar, muy directa. Pero todo empezó en la luna de miel. ¿Cómo que empezó en la luna de miel? Platíqueme pues. Bueno, decidimos ir como noche de bodas a pasear al cañón de Colorado. Decidimos bajar hasta el fondo del cañón y decidimos montar en dos mulas de carga para llevarnos hasta el mero abajo. Entonces, la mula en que iba montada mi mujer tropieza y como que se tambalea un poco y se va a caer. Y ella, inclinándose hacia enfrente, le dice a la mula en la oreja, le dice, ¡llevas una! Y me quedé, ¿por qué le dijo llevas una? Teníamos un poco tiempo de conocernos, apenas estábamos recién casados, no sabía nada. Entonces dije yo, bueno, quién sabe qué significará. Pasamos unos cuantos metros y la mula volvió a tambalearse. Y mi mujer se inclina nuevamente y le dice, ¡llevas dos! ¿Quién sabe qué será? Y avanzamos unos cuantos minutos más y vuelve a tambalearse. Entonces agarra el bolso, lo abre, saca una pistola y le dispara en la cabeza al animal y cae muerto ahí en el instante. Entonces ya no aguanté, mujer, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Cómo eres tan bruta? ¿De verdad ese animal qué culpa tiene? ¿Por qué hiciste eso? Y ella voltea a verme fijamente a los ojos y me dice, ¿llevas una? ¿Quiere usted el secreto para un matrimonio feliz que dure 50 años? Ahí lo tiene. De nada sirve negarlo, hermanos. De nada sirve tratar de tapar el sol con un dedo. Estamos conscientes de que vivimos en una cultura que es abiertamente hostil al matrimonio y a la familia. Los activistas hoy en día hacen todo lo que esté a su alcance para tratar de debilitar o cuando menos de redefinir el verdadero concepto de lo que es el matrimonio. Maltratados por altos índices de divorcio, parejas viviendo en unión libre, criando hijos fuera del matrimonio y sobre todo la presión por el matrimonio de las personas que quieren unirse con el mismo sexo, están haciendo que el matrimonio tradicional, yo diría el matrimonio como Dios manda, está en estado de crisis. Un estudio reveló que el divorcio y la crianza de los hijos fuera del vínculo matrimonial le cuesta a los contribuyentes en los Estados Unidos 112 billones de dólares al año. Billones son mil millones. Entonces, 112 mil millones de dólares al año. Este es un problema nacional. Y los americanos se preocupan con tanta inmigración ilegal, imagínese usted. Pero a veces tratan de tapar el sol con un dedo. Hay problemas más graves y tenemos que estar conscientes de esto. Escuche esto. Un cambio de cultura no tiene nada que decir acerca de cómo tener un matrimonio exitoso. Si usted sigue el consejo de la cultura en la que usted vive, se va a desviar. Hollywood no le está diciendo cuánto va a durar su matrimonio. Vemos matrimonios entre los artistas de Hollywood que en cuanto se casan a los 8 minutos se están divorciando. Ahí no vamos a aprender. Tampoco nos lo va a decir la prensa, los medios. Lo único que podemos hacer es volver a la única fuente fidedigna, confiable que tenemos, y es la palabra de Dios. Es la única. Ahora, independientemente de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y estos constantes cambios que estamos viviendo en este mundo, en esta cultura, el diseño original de Dios para la familia, tal como Dios lo planeó desde el principio en el huerto del Edén, el matrimonio de un hombre y una mujer para toda la vida. Óigalo bien, me gusta decirlo aunque suene políticamente incorrecto, pero es bíblicamente correcto. El matrimonio de un hombre con una mujer para toda la vida, ese es el fundamento de toda familia, sea cristiana o sea no. Bueno, ahora, ese fundamento debe tener ciertas columnas. Estábamos terminando una serie que titulamos Asuntos Familiares porque tiene que ver con todo lo que nos compete en cuanto al matrimonio y a la familia. Comenzamos hablando de estos puntos en el primer mensaje y voy a repasarlos brevemente. Al mirar el pasado tenemos que recordar 6 cosas que son importantes. Aquí tiene una, la columna de los principios. Los principios bíblicos son más importantes que las opiniones generales. No porque las leyes en este país o en el país donde usted provenga apoyen algo que la Biblia llama inmoral, significa que la mayoría tiene la razón. Realmente en esta sociedad en la que vivimos se está experimentando socialmente. Los matrimonios del mismo sexo es un experimento social. Nadie sabe a ciencia cierta si ellos van a resolver el problema de poder sostener una familia. Es un experimento, nadie lo sabe. Nosotros sabemos que la familia tradicional, un hombre, una mujer con sus hijos, tal como la hemos conocido toda la vida, ha mostrado ser la única fuente confiable para que una familia perdure y unos hijos sean educados. Lo demás es un experimento. Y quién sabe cómo resultará. Leyes que apoyan el aborto, el uso legal de la marihuana y otras tantas leyes que han sido aprobadas recientemente son la opinión de la mayoría. Por eso están como leyes, porque la mayoría votó por ellas. Y no siempre, óigalo bien, la mayoría tiene la razón. No porque la mayoría esté de acuerdo, necesitamos nosotros estar de acuerdo con ellos. Por eso el voto de cada uno de ustedes que son ciudadanos funciona aunque usted no lo crea. Dios lo puede utilizar. Creo que deberíamos tomar un momento para refrescar nuestra memoria de los principios que no debemos olvidar. La otra columna es la columna de las relaciones. Las relaciones mutuas tienen más valor que los logros individuales. Hombre, mujer, yo sé que usted siente que sus sueños se han truncado porque vinieron los hijos. Pero déjeme decirle que ninguna carrera profesional vale la pena el sacrificio de dejar a los hijos solos a que se eduquen con quién sabe quién. Vale la pena que invertamos tiempo en la familia, que sacrifiquemos a veces algunos logros individuales para establecer las relaciones mutuas como familia. Los hijos y las esposas deletrean la palabra amor de esta manera: T-I-E-M-P-O, que dice tiempo, tiempo de calidad, pero también tiempo de cantidad. Tercera columna, las prioridades. Las prioridades domésticas son mayores que los programas de la iglesia. Y a veces esto es difícil para un pastor comunicar, porque entonces el domingo nadie va a venir a la iglesia, porque todos van a decir, ah, es que pasé tiempo con la familia. Mentiras, están solos ahí mirando la tele y la familia por un lado. Cumplan con su responsabilidad de cuidar a la familia, y no me importa que no tengamos culto los domingos, pero pase tiempo con la familia. A veces es muy fácil estar ocupados haciendo cosas para el Señor que nos olvidamos de hacer lo mejor para el Señor. Y el Señor le ha dado un ministerio a usted, hombre, mujer, padre, y a su familia. Cuarta columna, la aceptación. La afirmación positiva es mejor que la reacción negativa. Hay una frase famosa atribuida a Francisco de Sales que dice: se casan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Cierto, ¿no? La necesidad de actuar con caridad es útil para nuestra familia, para nuestros hijos. Yo les pregunto a ustedes, padres, si pensamos en esta analogía de las moscas, ¿usted está atrayendo o repeliendo a sus hijos? Quinta columna, la columna del perdón. El perdón incondicional es preferido al prolongado periodo de prueba. Eso de aplicar la ley del hielo no se vale en un matrimonio. Siéntense a hablar, perdónense mutuamente. La esposa de Billy Graham, Ruth Graham, dijo una vez: un matrimonio exitoso se compone de dos buenos perdonadores. ¿Se da cuenta? Si va a pelear, pelee, pero pelee limpio. Pero pelee para resolver el conflicto, no para ganarle el pleito. Esa es la diferencia. Sexta columna, respeto. El mutuo respeto es una mayor preocupación que la cadena de mando. Contrario a lo que los padres creen, un sermón al día no mantiene al joven en rebeldía. No, lo aleja. Todo padre y cónyuge quiere respeto. Los hijos van a respetar si usted se gana su respeto también. Si quiere que lo respeten, entonces tiene que ser digno de ese respeto, mostrarle respeto a ellos también. Cuando su cónyuge o sus hijos estén hablando, préstenles atención. Dígales como me dice mi esposa cuando habla conmigo y me agarra mi carita así y me dice: quiero que me oigas con tus ojos. Y funciona, funciona. Haga lo mismo. Si su hijo le está hablando, en ese momento haga a un lado el control remoto, apague la televisión o simplemente póngala en pausa y preste la atención en ese momento. No sabe si en ese momento algo importante esa criatura va a decir. Lo mismo ocurre con su cónyuge, con su esposa o su esposo. Prestemos atención. Hemos visto esas cosas que son importantes. Son cosas que deben estar presentes en nuestra vida. Quiero centrar mi atención en algunas cosas, cuando miramos hacia el futuro, que van a ser perdurables. Cosas que mientras vivamos en este mundo no van a pasar de moda. Y ahí me voy a centrar el resto del tiempo. Al mirar al futuro, consideramos tres cosas que son perdurables. Vivimos, como dije anteriormente, en un mundo agitado, cambios constantes. El lema de esta nueva generación siempre es cambio, cambio, cambio. Y la que viene va a ser cambio, cambio, cambio. Y sucesivamente va a ser puro cambio. Pero como lo hemos dicho y lo repito una vez más, la verdad es que hay cosas que no deben cambiar y no van a cambiar. Hay tres cosas por lo menos que no cambiarán para toda la eternidad. La primera de ellos es la palabra de Dios. Isaías 48 nos dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es algo que es eterno. Lo segundo que es eterno es el alma del ser humano. El alma del hombre es eterno. Cuando nosotros vemos en la Biblia, encontramos que cuando Dios sopló el aliento de vida en el ser humano, lo dejó ahí para siempre. La clave es dónde va a pasar la eternidad. Si usted ha confiado en Jesucristo como su Señor, la eternidad entonces la va a vivir de frente al Señor. Pero si usted rechazó a Cristo, la va a vivir para siempre de frente a Satanás, donde quiera que él esté. Entonces sabemos que va a estar en el infierno, ¿verdad? Entonces el alma humana es eterna. Otra cosa que es eterna, aunque usted no lo crea, es el cuerpo humano. Aunque este se va deteriorando con el tiempo por causa del pecado, un día el Señor va a volver a juntar nuestras partículas y nos va a dar un cuerpo, el mismo cuerpo, pero glorificado, que dure para toda la eternidad. Y después va a reunir esa alma con ese cuerpo y van a estar juntos para siempre. Y ese cuerpo no va a entrar en decadencia. Entonces vemos estas tres cosas que son eternas. Pero hay algunas cosas que perduran. Otras tres cosas que van a ser perdurables en esta vida. No en la que viene, sino en esta vida. Delante de los ojos de Dios, estas tres cosas son importantes que reconozcamos y no nos atemoricemos, porque son cosas que Dios se encargará de que permanezcan en este mundo hasta que Él venga. Lo primero de ellos es la institución del matrimonio y la familia a la manera de Dios. ¿Te da cuenta? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, Él les dio almas eternas y tuvo la intención de que sus cuerpos así lo hicieran. El pecado entró y todo lo corrompió. Entonces el hombre y la mujer viven temporalmente en esta tierra, pero su alma vive para siempre. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe y siempre dijo, esto es bueno en gran manera. Luego, al crear su obra maestra, es decir, al ser humano, al hombre, a la mujer, Dios dijo, no es bueno. No es buena la soledad del hombre, literalmente eso significa el pasaje. Entonces decide arreglar el problema. Porque Adán no podía él solo cumplir con el propósito por el cual fue diseñado para estar en la tierra. Gobernar, procrear hijos y llenar la tierra. Génesis 1, 26 al 28. Dice la Biblia. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, los dos, no uno solo, los dos. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. ¿Se da cuenta? Adán necesitaba una ayuda que correspondiera a él. Ninguno de los animales se parecía ni correspondía a él. Dios soluciona el problema y le dice, voy a hacerle una ayuda idónea, una ayuda que corresponda al hombre, una ayuda adecuada. De esta manera, Dios toma una costilla de Adán, le da forma y hace a la mujer y se la trae al hombre. Entonces dice Génesis 2:21, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. La segunda faceta relacionada a la vida humana que demanda que podamos nosotros discernir correctamente. Porque si sabemos que la institución del matrimonio y de la familia va a perdurar para siempre, entonces tenemos que ser firmes. Quédese en el matrimonio en el que se encuentra. No huya, quédese, es permanente. Dios lo bendice, aguante con la ayuda de Dios. Segundo, la verdad del plan de Dios y sus requerimientos para la armonía doméstica perdurarán. Las pautas para un matrimonio, las pautas para una vida aquí están en la Escritura. Están en este bello libro. Todo lo que usted quiera saber de cómo educar a sus hijos, de cómo relacionarse con su esposa, está aquí. Sí, yo sé que usted tiene Biblia, pero lo importante no es que la tenga, lo importante es que la abra y la estudie. Ahí radica la diferencia. En lugar donde que usted corra, donde la mamá, donde el papá, donde el pastor, donde el amigo, la amiga, cuando tiene un problema con su marido o con su esposa, vaya primeramente al Señor, encuentre esto. Si no entiende, entonces vaya con alguien que le enseñe lo que la Biblia dice con respecto al matrimonio. Y cuando alguien se lo enseñe, por favor obedezca, que no le entre por un oído y le salga por el otro. Si usted prestara atención, cada domingo en la mañana que abrimos la Biblia, la mayoría de los problemas, pero si no nomás prestara atención, sino que los obedeciera, la mayoría de los problemas durante la semana no ocurrirían tan seguido. Pero nos cuesta entender, nos cuesta adaptarnos. La Biblia nos enseña que el matrimonio de un hombre y una mujer es para toda la vida. Dios quiso, cuando hizo el matrimonio, formar una nueva familia. Por eso le dijo claramente a Moisés, escríbeme esto, Moisés, ahí, en Génesis, el primer libro de la Biblia. No adelante en las leyes, no, en Génesis. Escríbeme el siguiente versículo, le dice, y le da el versículo 24. Por esto, el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Este es un principio eterno. Es un principio eterno. Adán y Eva, ¿qué sabían de suegros? Ellos vivían en el estado perfecto, pero ellos no tenían que saber nada. Sin embargo, Dios quiso desde el principio, para que quedara para la posteridad, que el hombre dejaría a su familia paterna y materna para unirse a su esposa y formar un nuevo hogar. No traerse al perro y al gato, a la nueva familia, no traerse a la suegra. No, solamente el marido y la esposa son los únicos que deben ser parte del nuevo matrimonio. La relación más cercana fuera del matrimonio es la relación de padres e hijos. Y si Dios fue claro al decir, ni papá ni mamá, solamente esposo y esposa, es en la nueva familia y ahí son las nuevas responsabilidades, entonces esto incluye que tampoco las relaciones amistades, ni su compadre, ni su comadre, ni su mejor amigo, ni amiga, tienen que formar parte de su nueva relación. Cuidadito con que tenga usted confidentes fuera de su esposo y su esposa, que sepan más que su propio marido o su propia mujer. Es ahí, esa es la persona, ese es el fan número uno que usted debe ser de esa persona. Su mejor amigo está en su pareja, nadie más afuera tiene que saber las intimidades que usted tiene. Si usted hace esto, está rompiendo con el vínculo santo del matrimonio que fue creado para que usted y su esposa fueran uno solo. Y usted está siendo partícipe de demás. Así es que ni amistades, ni papá, ni mamá, ni de uno ni del otro deben formar parte. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que ya no les hable. Usted seguirá siendo hijo de sus papás. Usted seguirá siendo hermano de sus hermanos. Usted seguirá siendo amigo de sus amigos. Simplemente que ahora sus responsabilidades han cambiado. Sus relaciones o deben romperse o cambiar o ser puestas de lado, porque la más importante es la que Dios le ha puesto, ese hombre o esa mujer, para toda la vida. Lo triste es que muchos matrimonios están en proceso de entender esto, pero todavía no lo captan. Siguen pensando, bueno, si las cosas funcionan, me puedo regresar a donde mi mamá y mi papá. Bueno, si las cosas no funcionan con este mequetrefe, me refugio a donde mi amiga. No, no, se casó, se amoló, dice el dicho. Perdón, hay que trabajar en las cosas. Si las cosas no funcionan, refúgiese en Dios. Él es el que sabe cómo arreglar el matrimonio porque Él lo inventó. Él sigue teniendo la patente en sus manos. Óigame bien, si usted es un marido y usted tiene una mejor amiga que no sea su esposa, cuidadito, cuidadito. Si usted es una mujer y tiene un amigo que es su mejor amigo y no es su esposo, cuidadito, cuidadito. Las relaciones de adulterio, especialmente en el caso de las mujeres, no comienzan con una atracción sexual. Comienzan con alguien que les muestra interés, con alguien que les presta atención, con alguien que las entiende, con alguien que le dedica tiempo. Maridos, por favor, mucho ojo. Piénsenlo muy bien. Al rato ustedes van a sufrir las consecuencias y para qué les cuento. Pero cuidado, nunca subestime el poder de una atracción emocional. ¿Usted ha escuchado de la frase adulterio emocional? Las personas no tienen que tener sexo para haber adulterado aquí en la mente, porque simplemente se sienten tan atraídos y tan apegados y codependientes de esa otra persona que no es su cónyuge, que es solamente un saltito para llegar a la relación sexual. El marido y su esposa pueden ser buenos amantes, buenos padres para sus hijos y un equipo de trabajo eficiente ante las demandas de la vida. Pero qué tristeza es que han olvidado algo importante. El amigo, el mejor amigo del hombre es su esposa. El mejor amigo de la mujer es su marido. Se nos olvida que debemos ser amistad. Malaquías 2:14 dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel porque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿Se da cuenta? Dos palabras, tu esposa, tu compañera fiel. Ahí debe lanzarse toda la amistad. Nuestros mejores amigos tienen que ser nuestros cónyuges. Ahí está claro y es bíblico además. No tenemos problema para entender que es necesario darle mantenimiento a las cosas, ¿verdad? Los hombres sabemos que hay que darle mantenimiento a los vehículos. A veces se les olvida a las mujeres, pero tenemos que recordárselo. O bueno, el caso contrario, hay algunos hombres que se les olvida y las mujeres les recuerdan. Al final de cuentas, sabemos que al carro hay que darle mantenimiento, a la casa hay que darle mantenimiento. Pero ¿sabe usted? También el matrimonio necesita mantenimiento. Necesita hacer algunos ajustes, necesita hacer algunas reparaciones, necesita sentarse a platicar con esa persona y pensar, ¿qué persona, qué aspecto, qué situación, qué cosa está alejándome cada vez más de mi esposo, mi esposa, y tratar con ese asunto? Es el trabajo, son los hobbies, son los hijos, es la carrera, es la novela, es el fútbol, lo que sea que esté afectando la conexión entre marido y mujer, usted tiene que dar mantenimiento y poner esas cosas a un lado.
¿Qué ajustes debemos realizar? Con esta invitación a considerar las cosas que son perdurables, concluimos el estudio de hoy. Está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si usted inició el estudio de hoy sin el bosquejo del mensaje en su mano, ingrese a visionparavivir.org para descargarlo y así tener listo su bosquejo para el día de mañana. Así también puede escuchar nuevamente este mensaje a través de la aplicación móvil, Spotify y también por YouTube Music. ¿Ya está pensando en metas para cumplir en el nuevo año? Si sus objetivos incluyen reducir el nivel de estrés en su vida y aumentar la eficiencia en su trabajo, no se pierda la oportunidad de adquirir la Agenda 2025 para ayudarle con estos objetivos. Cada página en la agenda tiene franjas horarias para ayudarla a visualizar su día y priorizar sus tareas. La Agenda 2025 es de tapa dura y hay un diseño para hombre y otro para mujer. Este recurso es por agradecimiento a su donación al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará para obtener la Agenda 2025. Pero no demore mucho tiempo, pues el inventario es limitado. También usted puede visitar nuestra página web visionparavivir.org para donar y adquirir la Agenda 2025. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá el mensaje titulado Considerar las cosas que son perdurables. ¡No se lo pierda!
El mensaje anterior, Considerar las cosas que son perdurables, fue registrado bajo derechos de autor en el 2009, 2010 y 2015, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registrados bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.